94.7. El fútbol, a donde vayas.
Sí, se grabaron los cortes, como se dicen los buenos programas, los cortes son materiales, son jugosos. Y nuestro invitado ya se prendió a hablar porque el primer bloque tuvo su energía, su ida y vuelta, y hablamos sobre la comunicación, y a nuestro invitado le interesa mucho la comunicación. Lo vamos a presentar rápidamente, que no es otro que Nacho Bollino, un futbolista para nosotros distinto, para nosotros con algunos atractivos sobre los que conversar, y por eso lo invitamos, porque queríamos que nos venga a contar de qué trata el fútbol, pero sobre todo de qué no trata, y de qué trata la comunicación, y sobre todo de qué no trata la comunicación. Nacho, ¿cómo te va?
Muchas gracias, estoy contento de estar acá porque veo que es una cancha donde tiene valor la palabra y es importante.
Ha perdido valor la palabra, ¿no?
Sí, claro que sí. Perdió valor. Recién, no me quiero ir del tema que hablaron lo de Mascherano en el primer bloque, y vos bien dijiste, si se grabaron los cortes, está lo que no se puede decir. Y Mascherano no va a sacar en vivo los cortes de la selección. Va a grabar el aire, digamos, lo que se puede decir. En esos lugares de poder es tan importante donde se puede decir cada vez menos, digamos, y donde todo tiene que quedar quieto para que no se piense y que se siga manejando como quiere el poder en ese sentido. Así que bueno, no, gracias por la invitación y seguimos con el programa.
Bien,
no quiero volver para atrás.
No, ahora vamos a contar un poquito de lo del corte también. Nacho, ex jugador de Temperley.
Central.
Sí, actual Brown de Adrogué. ¿Es así?
Sí.
Y en el corte hablábamos de esto de la nota Mascherano, de qué decía, de qué no decía, y es difícil, digo, Nacho no lo decía concretamente, no estoy traicionando a Love, sino que es una cuestión bastante bastante obvia para un tipo como él, que lo vio de ese lado, que es difícil pensar las implicancias que tiene cada declaración. Y yo le decía que, para mí, si salís a declarar después de tantos meses, salir para algo o no salga,
pero me parece
nadie
que
tiene la obligación de hablar.
Y va más allá de lo que diga Mascherano como ex capitán o como símbolo de la selección. Me parece que, como él, o sea, vos si vas a dar una nota, porque elegís una nota, porque vos, como jugador, Nacho, te pasa, vos elegís con quién hablar y con quién no, o a veces elegís el momento en que hablar de determinadas cosas y de qué no. Sabés que si hablas después de 8 meses y por primera vez después de lo del mundial, te van a preguntar ciertas cosas.
Sí. Yo creo tiene que ver con el compromiso que tiene cada jugador, más allá de su propia empresa Mascherano, digamos. Sí, y es el miedo a perder y las ganas de tener un fútbol mejor. Si él tuviese un compromiso con el otro, con los pibes y pibas que vienen jugando de abajo para generar, digamos, un ambiente más sano, tuviese el lugar de esa referencia que tiene Mascherano tan importante y se comprometería un poco más, pero es mejor no hacerlo porque justamente te trae problemas. A mí me ha pasado de decir cosas fuera del cassette y después tener que convivir con el técnico, tener que convivir con compañeros, y no es fácil, digamos, sí. No es fácil, ¿viste? Es una cosa que se pierde mucho en el camino. Entonces es un compromiso más allá de lo que va pasando en el día a día, digamos. Si no, nos ponemos el coso acá de caballo y sobrevivimos, ¿viste?
El futbolista habla para no hablar, a veces, digo, habla a la defensiva, habla
pero la prensa
intentando
también.
No estoy jugando.
Porque yo ahí creo que están bien unidos, digamos. No creo. El periodista que pregunta diferente levanta el nivel del jugador. Lo potencia. Me parece, lo que pasa es que ve también, como te dije, el compromiso que tiene el jugador como rol en la sociedad y el compromiso y la mirada que tiene el periodista también como rol en la sociedad. Una cosa es ser mensajero y otra cosa es querer o cumplir un rol intelectual de repensarse, de preguntarse. Entonces el juego es perverso en sí, me parece, entre jugador y futbolista, porque los roles se quieren cuidar los dos. se quieren cuidar los dos, entonces no sale nada.
Sí, es como ir y poner feliz. Cuando te pongo el micrófono y digo feliz. Sí, feliz, ganamos 2-0, hicimos lo que el técnico.
Exacto.
Y más o menos la puedes escribir.
Si vos te movés, después hay 70 programas que están esperando que Mascherano diga algo fuera de lo común y hablan 10 días. Entonces, si el tipo se mueve, se lo comen los buitres. Y si no se mueven, los buitres dicen por qué no se movió. Entonces, medio. Viste, es un tema complicado, pero yo creo que hay que cambiar como la identidad de ambos en esta relación, de jugador y periodista.
Yo creo que es difícil respecto del negocio eso.
No, sí, no vale mientras...
Digamos, no es una cuestión de personas, sino es una cuestión de empresas y de negocio y de capitalismo en el fondo. Y a partir de esa lógica del negocio, es bravo. Digo, en las grandes empresas es bravo. Por eso está el que participa y el que no participa. Y el jugador que participa y el que no participa también, ¿eh?
Por eso, depende la búsqueda de cada uno y el fin que tenga, digamos. Yo creo que uno, antes que nada, es ciudadano y uno es ciudadano cuando piensa en el otro. Si no, sos una empresa con tu nombre, digamos. Y cada vez tendemos a ser más empresa con nuestro nombre y a cuidarnos cada uno y a tener... más fines que medios.
Está exacerbado eso. Estamos hablando con Nacho Bollino aquí, un futbolista que, como lo estarán escuchando, nos viene a dar una mano, a entender un poquito de qué va este.
Es que yo no lo entiendo
juego.
Tampoco, pero.
No, bueno, pero
es preguntar.
Pensándolo entre todos y preguntándonos entre todos, vamos dándole la vuelta. ¿Cuándo fue la primera vez que, no sé si la primera vez, pero ¿cuándo te empezaste a cuestionar el deber ser del jugador?
Yo sé.
¿Vos sabés?
Me lo dijiste la pasada.
Sí. No, creo que siempre sentí una incomodidad, ¿no? Me imagino que debe pasar en todos los aspectos que uno tiene que ser, ¿no? De alguna manera, ocupar un molde. Le ha pasado mucho tiempo y sigue pasando a las mujeres. Por suerte ahora están rompiendo eso. Nos pasa a los hombres también, sosteniendo por ahí la hombría y ese tipo de cosas que también son un peso. Y en el jugador de fútbol... pasa exactamente lo mismo, hay que sostener algunas cosas que a mí me generaban incomodidad. Y a partir de la incomodidad me empecé a mover. Primero tuve que hacerme jugador, buscar cosas equivocadas para darme cuenta que no había nada. Y después romperme y realizar mi propia búsqueda. O sea, para hacerte más concreto, a medida que fui ganando personalidad dentro del vestuario y me sentí jugador de fútbol, empecé a romper mi otro lado y a unirlo, ¿no? A mi parte fuera de lo futbolístico, que lo tenía mal pensado, porque yo pensaba mi vida como futbolista de un lado, salía y era otra cosa, y después me di cuenta que era lo mismo, nada más que tenía que romper con esa barrera.
Sí, porque también hay un desarrollo ahí que, si vos no estás fuerte a nivel
peso
futbolístico,
vestuario.
Peso en el vestuario, personalidad, firmeza a la hora de establecerte en tu día a día, digo, también es difícil que un pibe juvenil, exacto, salga y diga: mira, a mí no me parece que declarar así.
Por eso es tan poco valiente lo de Mascherano, digamos, porque... ¿Quién le puede llegar a decir algo a Mascherano, digamos?
Sí, tiene ahí la sartén en la mano, claro, de alguna manera.
O sea, ¿qué puede perder,
claro, ¿qué consecuencias obviamente puede llegar a tener?
Es mucho más valiente de alguien que tiene todo para perder y romperse en ese sentido que alguien que no. Quizás no, para mí no lo quiera hacer. O sea, no es un problema para él esto que estamos discutiendo nosotros. Pero sí está claro que sí, que uno tiene que hacerse fuerte dentro de la cancha, porque si no te limpian, y eso es cierto, es concreto. Te tenés que sostener así. Yo me enteré de chicos que han estado estudiando en la concentración y el técnico no lo puso después porque lo veía pensando en otra cosa. Pero, puta madre, que... lo que pasa es que son generaciones de técnicos, criados, es toda una bola, ¿viste? Entonces es medio complicado, pero... La idea, por lo menos mía, es tratar de romper con eso.
Y vos me decías la vez pasada, cuando hablamos para Enganche, cuando fuimos con Juanqui a tu casa ahí a Lomas, que Messi no tiene la obligación de sacarse una foto con un libro.
No.
Pero que si lo hace, puede llegar a más gente que cualquier tipo de campaña que lo haga. ¿Cómo lo maneja un jugador cuando llega a determinado momento?
Lo que pasa es que... el jugador ocupa un lugar que no lo tendría que ocupar en la sociedad, ¿no? Que es un lugar
de privilegio.
De privilegio, y aparte de privilegio, de poder
y también. Y formación de opinión del resto.
Hasta impunidad.
¿Sí? Sí, de todo, digamos, de poder. Yo creo que la síntesis del jugador ocupa un lugar de poder. Lo que pasa es que está disfrazado en el económico, y lo otro no tiene sentido porque sos funcional, mejor no hablar, mejor no ser Maradona. Por más que Maradona tenga... digamos, sea ambiguo, contradictorio. Pero Maradona siempre dijo lo que se le cantó los huevos, porque Maradona siempre se dio cuenta que él era el poder. Entonces creo que pasa un poco por ahí, ¿no? ¿Cuál es bien la pregunta? Porque me fui por...
¿Cuándo te das cuenta que tenés ese poder? Un poder como el de Messi, por ejemplo.
Yo
de,
creo
un
que
poder de convencimiento mundial.
Cuando salís un poco de la burbuja, ¿no? Y no te crees lo que te dicen que sos. Cuando ves que el tiempo te pasa a vos como le pasa al de al lado, que tenés los mismos problemas que tiene el de al lado. Que a la mayoría de los jugadores le pasan cuando se le termina la careta de jugador de fútbol y caen en la depresión porque dicen, ¿y ahora qué soy? Soy como el vecino que no podía... No,
cuando
nadie
no
me saluda, trabajo, claro. Digamos. Entonces,
y no entra gratis a los lugares y le cobran todo lo que cobran.
Exacto. Cuando se lesionan muchas veces.
Claro. ¿Por qué alguien va a perder el lugar de poder, digamos? ¿Por qué alguien va a perder? La única manera que entiendo yo es pensando en el otro, digamos, generando sensibilidad para que... Bueno, lo mío... Es medio extraño, digamos, porque yo no soy un elegido, yo que gano más que el del que trabaja en el Coto 5 veces. No soy un elegido.
Soy una casualidad del capitalismo.
Una casualidad.
Pero está visto así.
Claro, bueno, pero si la política es así, digamos, meritocracia, cada uno es su propia empresa, el que tiene fuerza puede llegar a todos lados. Es mentira, uno es siempre con el otro, digamos. Entonces, ahí está, uno es con el otro y... Y creo que para romperse un poco uno tiene que pensar en el otro y cuestionarse esos lugares de poder y que ocupa.
Y ahí me viene a la mente una frase que me quedó, decía que me la dijiste, que fue, cada vez que te cuestionás, perdías privilegios.
Sí, claro, sí. Eso, en los lugares de poder pasa eso.
Hay que ver cuán dispuesto estás a perder privilegios.
Exacto. ¿Por qué lo vas a perder, lo que te decía? Si justamente alcanzás todo lo que el capitalismo te dice que tiene que alcanzar, que son mujeres...
Plata.
Auto, plata y reconocimiento. ¿Por qué lo vas a perder?
La primera vez que te chocó algo de ese poder fue cuando te quisieron sentarte en la punta de la mesa, en lugar de tu papá.
No, porque eso... Mira, lo último que vi yo, digamos, que fue sin querer, fue lo de mi casa, pero nunca fue algo tangible, digamos. Después te das cuenta, si, bueno...
La milanesa más grande era para vos.
Sí, no, pero eso no pasaba, nunca pasó en mi casa. Lo que sí... Hay una expectativa formada alrededor tuyo que en el otro lado no está. Entonces ahí sí, digamos, se genera ese vicio. Pero creo que tiene... Yo vuelvo a mi casa y soy el mismo. Y a Messi le pasa lo mismo, digamos. Y a todo el mundo le pasa lo mismo. Vuelve a tu casa y querés ser el nene que era antes o querés estar con tus viejos y nada más, digamos. Todo lo demás es un cotillón armado para vivir, ¿no?
Sí, y además también hay que ser benevolente en términos de qué nos pasa con eso, porque nos pasa a todos, digo, nadie es peor por eso. Simplemente está alienado por un sistema, es un concepto marxista, que estás alienado por todo lo que va ocurriendo a tu alrededor. Uh-huh. Y si tu vieja te hace sentar en la punta de la mesa... No es porque lo haga de mala o porque esté cooptada, sino que simplemente todo lo que vas consumiendo y lo que te va educando te va empujando hacia esos lugares.
Sí, sí, es
y en el fútbol es así, todo te va empujando.
Es que son los lugares, digamos, el sueño de la clase obrera es no vivir para trabajar, digamos. Y el fútbol da esa libertad,
sí,
digamos. Entonces, más allá que es un deporte hermoso, justamente, se disfruta, que ahora lo que menos es deporte y juego, se disfruta y te da la posibilidad de poder vivir de lo que querés. Entonces, por eso es tan prestigioso y por eso es tan criticado también. Pero lo que vos decís es cierto. El poder es enmascarado. O sea, el que critica hay que ver cuando tiene la facilidad, tiene el poder, si verdaderamente se saca esas prendas de encima. Creo que ese es el reto de todo. Lo que pasa es que cada vez la felicidad va para ese lado, digamos. La falsa felicidad es responder a esos mandatos que son lo de tener. Yo, al principio, para mí jugar al fútbol era un fin. Yo quería ser un jugador de fútbol para esto, para esto, para esto. Y después me di cuenta que para mí tiene que ser un medio para esto, para esto, para esto. Entonces, ahí me cambió la visión. Dejé de utilizar un fin como algo material, como un medio.
¿Y pero cuándo te diste cuenta de eso? ¿En qué momento? ¿Recordás una situación, una circunstancia, una palabra?
No, pasa es que es muy difícil, porque te vas construyendo de a poco. Vas como decir, ¿por qué sos calentón? Claro. O por qué... no lo sé muy bien. Hubo un momento que fue clave para mí, que fue hace unos 3 años. Yo ya venía igual, pero como que perdí totalmente el miedo de decir cualquier cosa y de vivir cualquier cosa más allá de lo futbolístico. Fue un accidente que tuvo mi hermana. Y ahí encontrarse en lugares que tienen que ver con la realidad me hizo decir, bueno, pará, esto de que estaba viviendo, ¿qué es?
Entonces, la finitud.
Exactamente, sí, la finitud, la muerte ahí. Entonces, bueno, a los 10 días que pasa eso, quizás como todo tipo de accidente o de trauma o de muerte, uno empieza a naturalizar y ya está, volvés a tu vida. Yo creo que hice ese momento un lugar, me parece.
Un clic.
Un clic y me quedé un poco ahí. No quise salir tanto. Para no confundirme también, claro, en lo que venía. Y además me di cuenta que tenía que dejar todo en lo que verdaderamente quería yo, porque lo otro no me interesaba.
Estamos hablando con Nacho Bullino.
Sí.
Para decirlo, para el que se enganche recién. Un jugador distinto. Que me contaba...
Parece que jugó bien cuando es un jugador distinto.
Es una ilusión. Soy distinto.
Ahí puede ser usted que jugar
bien. Sí, bien ahí, y ahí entra Morena, sí, y
ya dice... Un ratazo. Ayer me quedé una hora después del programa discutiendo qué jugar bien acá en la oficina con los muchachos. Así que para eso...
Eso
te digo,
viste,
que...
¿no? ¿Vos sabés que sos distinto o te ves distinto? Me refiero al tema intelectual, las inquietudes...
Sí.
Lo que te molesta.
Tengo otra inquietud, digamos. Distinto no me gusta decir porque es medio como... hablar de lo mismo que hablábamos antes, sí, ¿viste? Diferenciarme entre uno y el otro. Sí, que tengo una mirada totalmente opuesta de cómo va el fútbol y cómo piensa, hacia dónde va y lo que me interesa del fútbol. Y al principio me dolió mucho entender eso y chocar en el vestuario, que un poco le había contado Javi en la nota. Y me choqué porque... creí que tenía una verdad y que esta era la verdad y había que defenderla. Después me di cuenta que no existen las verdades y que lo que tenía era otra mirada. Pero me gusta ese lugar. Me gusta porque me hace, también me pone a mí una responsabilidad ante el otro, ante mi compañero. Entonces me gusta tener, que para mí es una ética, me gusta tener esta ética. Me gusta tener esta ética.
Bien, hablamos con Nacho Bollino, futbolista, hoy en Brando Adrobe, ex Temperley, ex programa de radio, ex tantas cosas.
Sí, programa de radio, y después le vamos a preguntar por Vicó y va a entrar, sí, Morena a hablar de táctica del flaco Vicó.
Tenemos un montón de cosas que decir, pero también tenemos música que escuchar, para descansar un poquito, para que Nacho tome un poquito de agua. Vamos con Los Piojos, qué banda Los Piojos, qué linda banda. De amigos, de, es una banda para escuchar con amigos,
de recuerdos,
para encontrarse, para ir entrando despacito a la melodía, muy despacito, claro.
Jardines de calma feroz, son de infinita paciencia. Locos cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos. Se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita a una estrella de rock. Se ríen y del aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. Andrés, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Volaré.
FM 94.7. FM 94.7. El fútbol hecho radio.
Si tu hija o hijo ingresa a primer grado, necesita recibir las vacunas del calendario nacional. Son gratuitas y se aplican en todos los hospitales y centros de salud del país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Para más información, entra en argentina.gov.ar/vacunas o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Miércoles, Copa Libertadores, 19 horas. Palestino,
Talleres,
Eduardo Caín.
Va con su zurda prodigiosa.
Cristian Carballo.
Desbordó centro atrás, definió bien.
A continuación, Copa Sudamericana, Racing, Corinthians, Gustavo Sima.
Llega a pesar de tener un solo delantero.
Patricio Insúa.
Aunque sea en esta, logró terminar la jugada.
94-7. 94.7. El fútbol. A donde vayas.
Aire, señores, aire. 15:45, el corte otra vez, tela para cortar. Vamos a hacer un programa mañana con los cortes del programa de hoy. Y ustedes lo podrán escuchar solo con una contraseña secreta, especial y habilitada para gente del Eje del Bien y no para otra gente. Porque,
¿con quién hablamos?
Con Nacho Bollino, un futbolista especial, pero un futbolista... también como cualquier otro en un montón de cosas, digo, tampoco le vamos a meter el sayo y el traje de que a lo sumo queremos que haya más como él. Eso seguro, y lo vamos a celebrar.
En la cancha no sé si tanto, ¿eh?
En la cancha
no hacen un gol ni
en la cancha,
mucha canillera por el aire.
De Baranda Drogué, el equipo del best bigote ever. Alive, sí. El mejor bigote de todos los tiempos.
¿De quién? ¿De Pablo Vigo?
Pablo Vigo, se está poniendo de pie Javier Lanza. Qué buen bigote el de Vigo.
Muy
qué
bien elaborado.
El otro día hablábamos de los bigotes.
Sí.
¿No? De
sí.
Verdad, Vigo.
¿Cómo pasamos a hablar de la finitud a hablar del bigote? ¿No?
Es enganche radio.
Este programa tiene esa capacidad innata de ir de cualquier lado a cualquier otro.
¿Cómo es Vigo?
Qué pregunta amplia. Para mí, como dije en el corte, es un personaje literario. Es
un buen tesoriano.
Sí, sí. Me parece que es una gran experiencia que me la voy a llevar mucho tiempo. Más allá, después hablamos si quieren de lo táctico, de lo futbolístico. Pero es una persona que sigue manteniendo el romanticismo con el fútbol, que está tan perdido, que ahora es todo tan producto. Y él, sin embargo, sigue ahí. Lo sigue utilizando como un medio, ¿viste? No como un fin. Vive de eso, vive ahí, vive en el club. Y son de los que aportan para que el fútbol todavía siga siendo un poco de poesía, ¿viste? Algo te conmueve, que vos lo veas al tipo que le gana Independiente y lo veas tan feliz y el barrio le gana al poder o... qué sé yo, me parece que son de los personajes que hacen del fútbol un lugar habitable.
Sí, es de los entrenadores sin chupines, que no es poco, ¿no? En un fútbol que te universaliza, que universaliza al futbolista para que tenga el mismo corte de pelo, el mismo coche, el mismo neceser.
No solo en el fútbol, en todos lados.
No, no, bueno, porque estamos hablando del fútbol, es verdad, en todos lados. Y con los técnicos pasa, digo, hay un deber ser del entrenador. La llovineta chupinada, el hablar de interiores, conectores, y nosotros también nos comemos esa, yo me hago cargo en esta, a mí me encanta, pero Vigo es otro estilo, old school.
Sí, es que tiene que haber de todo, digamos, ¿no? Nadie dice tampoco que no se hable de la táctica, ni no se perfeccione eso, hay técnico, pero siempre yo el déficit que veo, digamos, y lo hablo mucho con Leo, es que nadie le lleva la punta a la cuestión humana, digamos. Se piensa que los jugadores son muñequitos que vos ponés y con la computadora lo mecanizás, sí, sí. Y un poco pasa eso, pero después un día ese jugador tuvo un problema en la casa y ya no tiene ganas de hacer el movimiento. ¿Y qué hace el técnico? Debe de hablar y acariciarlo, lo saca y pone otro, hasta que el otro le duele la panza. Y así. Y muchas veces no pueden sostener, porque aparte el grupo es dinámico, pasan hay problemas todo el tiempo. Yo creo que el técnico sabio es el que sabe manejar el grupo. Lo otro, me pongo en Google a estudiar y en dos meses soy cualquiera de los técnicos que está ahora, no voy a nombrar ninguno, pero sí. La parte técnica es lo más fácil de aprender. Falta sensibilidad, lo mismo.
Humano.
Falta el humano, saber manejar ese tipo de cosas. Porque, y ahí creo que está la esencia. Porque lo demás, lo otro es todo lo que es teoría, te pones a estudiar y lo sacás. Es cuestión de, me pongo dos meses, tres meses, dos años me encierro. Ya está, cualquiera es tiene 70 cámaras para entrenar. Pero después llevar al grupo es otra cosa. Por eso están viendo el fútbol. Si no, seríamos...
Todo muy fácil.
Todo computadora, digamos.
Hablando de sensibilidad, bueno, ahora se está dando mucho también que más en las redes sociales, más por las pibas, se está difundiendo más el pedido de profesionalizar el fútbol femenino. Bueno, y a mí me hizo acordar esto que decía recién hace... El año pasado, cuando ustedes volvió de China, pidió que le cambiaran la indumentaria a las chicas porque venían usando poner la misma ropa hace 5 años. Que le pongan por lo menos el sponsor actual de Boca. ¿Por qué quizás, no sé, pensás que por ahí para la foto, para que alguien le tenga que ir a pedir al futbolista que diga o se saque una foto con el cartel que apoyan el fútbol, es quizás, no sé, es algo efímero porque no es que realmente se comprometen y hablan y piden o hablan con los dirigentes o hacen un trabajo interno, no necesariamente en los medios, pero como que no se ve mucho pidiendo.
Sí, no, un compromiso del fútbol masculino con el femenino, no lo hay. La semana pasada estuve hablando con Maca y me decía, yo le dije que...
Maca Sánchez,
perdón, sí. Digamos que... ¿Qué podemos hacer? Digamos, como que le pregunté y me dijo, no, lo que estaría bueno es que nunca ningún jugador profesional me preguntó a mí, ni ninguno como mover el cartel, ¿viste? Para que tenga visibilidad. Y después hablando con otra, si vos le das el cartel, lo van a subir la mayoría. Lo que pasa es que es lo mismo si le pones feliz cumpleaños Pocha del otro lado, digamos. Es como un compromiso vacío en cierto punto. Que ahora sirve porque se necesita saber que en las condiciones que están trabajando las mujeres en el fútbol. Pero hay que comprometerse del mismo modo que uno se compromete con el otro, y lo que hablábamos, si no tenés una sensibilidad y no te importa el otro, ¿qué te importa tu mujer o la mujer de alguien que quiere jugar a la pelota? O
hablo quizás del futbolista en sí, porque profesional masculino es el que quizás más visibilidad tiene y más poder de voz tiene.
Seguro.
Pero por ejemplo ahora Boca, las chicas del fútbol femenino de Boca van a jugar en la Bombonera en la previa San Lorenzo, Boca San Lorenzo. Yo creo que tiene que ver justamente pues están en un año previo a las elecciones. Seguro. Pero que seguramente si este movimiento lo hubiesen querido hacer hace 2 meses o el año pasado, lo podrían haber hecho tranquilamente. Como que
son lavada de culpa.
Claro. No es un compromiso efímero, es algo que...
Yo creo igualmente que todo esa instancia que están ganando las mujeres, la están ganando ellas, digamos, y que no le queda otra que hacerlo. Como decía, hay unas elecciones, no queda otra, la ponemos, o sea...
La gente.
Pero antes siempre hubo elecciones y no hubo esto.
Claro, porque justamente las mujeres fueron trabajando y fueron ganando de a poquito, fueron marcando un ritmo ahí atrás que no se ve. Y que después se reproduce en estos actos, hasta que se empieza a normalizar y cada vez empieza a tener más fuerza. Pero es exclusivamente, no es porque Tevez dijo, ¿no? Digamos, Tevez dice porque lo tiene que decir. Hay una presión ahí.
Esa presión, la mujer de Tevez le dijo, alguien cercano a él le dijo...
O tuvo sensibilidad en ese momento, digamos, y vio a su madre reflejado en otra mujer, no sé. No digo que sea un Robocop, pero... Lo que digo es que es una pelea de la mujer y lo que podemos hacer nosotros es...
Pegarse. Acompañar.
Primero corrernos. Sí. Y después, si necesitan algo, poder ayudar. Nada más. No. Adelante. Entonces, ojalá que se profesionalice el fútbol femenino. Ojalá que haya fútbol infantil femenino de la misma manera que hay el masculino. Que se le dé la pelota a la nena cuando es chiquita y no los primos la corran. Esos lugares, ¿viste? Ahí hay que correr. porque ya cuando las pibitas ganan ahí en el patio de la casa o ganan en el parque, ya ganaron en todos lados. Entonces, ahí es donde hay que apuntar. Todo este trabajo es porque justamente no pudieron ganar eso. Hay que liberar esa zona y normalizar. El fútbol es una pelota, 11 que juegan contra 11, 5 contra 5, uno le da un pase al otro, no tiene por qué tener el pito el que le da el pase.
¿Cuántas historias hay de chiquitas que por ahí, no sé, ya llegan a los... juegan toda su infancia con varones porque no hay grupos armados de mujeres, y a los 12, cuando ya empiezan a fichar por ahí, no pueden jugar más, no tienen la posibilidad directamente porque no pueden ni competir con varones, ni tampoco hay grupos armados.
Y nunca el problema es de los chicos, digamos. Los chicos no tienen ningún problema de jugar con una chica. Después, cuando empiezan a crecer y le empiezan a decir maricón, ahí dicen, no, si me junto con una chica soy maricón, o si... Y ahí se pierde todo lo que estamos hablando por sostener al macho. Pero lo que quiero decir con esto es que hay que habilitar al juego, sacar el género, porque es un juego, es más, si es mixto, mejor. Se puede hacer tranquilamente un fútbol mixto, profesional, cambiar la forma, digamos, las tácticas.
Sí.
5 varones, 5 mujeres. Bueno, no tendrán la fuerza bruta que tienen los hombres, tendrán otra habilidad. Hay el arte de componer todo eso, ¿por qué no?
Digamos, sí, existen en muchos deportes incluso. Digo, a ver, por ejemplo, en vela existe, por ejemplo.
Claro.
Sí, por decir un deporte que ha dado medallas olímpicas a la Argentina.
La última. BMX.
Sí, también.
Los chicos, los BMX.
Te pregunto, Nacho, porque lo tocaste al pasar, hablaste de los nenes a los que le dicen maricón.
Sí.
Y hay un tema al que le queremos entrar siempre, me parece un tema que va a estar acompañando a este programa, y que este programa va a ofrecerse como espacio todas las veces que sea necesario, porque nos parece el próximo cambio a dar, que es el tema de la homofobia en el fútbol. El otro día el Monito Vargas, con Juanqui Jurado, habló del tema, habló de una lógica de futbolistas homosexuales que existen y por qué no sienten la libertad o el entorno en el cual poder expresarse, si es que lo debieran expresar, digo, cada uno, pero está claro que el fútbol es un entorno cargado de homofobia, sino el que más. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo vivís con eso? Desde el insulto a la cosa que pasa en la cotidiana.
Sí, primero es raro, que no, es raro y triste, digamos, que el fútbol sea un lugar opresor, digamos, que nadie pueda decir qué preferencia sexual tiene, porque es ilógico que no haya jugadores declarados gay, digamos, que están fuera de la estadística. No puede ser, digamos.
No existe.
No es estadísticamente posible, digamos. Y eso es feo, porque seguramente hay un montón que están sufriendo por eso. La cultura homofóbica está potenciada ahí en el fútbol, porque justamente el...
lo viril y todo eso, sí, hace como que...
Sí, está la cultura del aguante ahí, que es la peor de las maldiciones, digamos, que es funcional a los negocios y al poder. Por algo se fomenta todo el tiempo en los canales esto. Y el que gana es el que da, ¿viste? El que coge. Y el que pierde es el que recibe. Entonces nadie quiere perder, digamos. ¿Quién va a querer ser un perdedor ahí? Entonces, un culo roto, como se dice. Entonces, hay que... A veces quedo preso. Por ahí capaz que estoy jugando y le puedo llegar así... puto, sí, a uno, digamos. No sé, ahora estoy todo el tiempo pensando, pero he dicho barbaridades, digamos.
En
el momento de furia, bueno, quizás te puedo clavar un cuchillo en la espalda, digamos, sí, en el fútbol, digamos, pero preso de todo esto, ¿no? Me hago cargo, estoy bajo un reglamento, me echan, me meten preso. Está, no es lo que me sale, pero quiero decir, está entrelazado permanentemente y... Y a mí me hace mal, y eso sí trato, ¿viste? Cuando alguien habla de maricón, ¿viste? Como, me miró, qué sé yo, ¿viste? Como que... O el que es gay tiene que sí o sí... Porque a alguien le gusta un hombre, le tiene que gustar todos los hombres, ¿viste? Cosa que no se entiende, pero que está ahí.
Y sí, aparte también, quizás, o sea, es un poco difícil por el tema de que uno, cuando generalmente va a la cancha, es como un lugar de descarga, y es un lugar de... Por ahí el que viene a laburar 8 horas en la oficina o trabaja en un banco y es todo prolijito, va a la cancha y de repente aparece un cavernícola que grita, que se desahoga. y nada, y el pibe que está ahí en esa posición de que por ahí es homosexual y va y lo más fácil que te quitan en la cancha es punto. Sí.
Porque tiene una carga negativa, como si eso fuese malo, claro. Digamos, es un insulto.
Bueno, cuando sos chico, y llorás, te dicen no seas maricón. No,
pero primero porque vos sos chico, puteás en la escuela, te dicen anda a putear a la cancha. Acá no se putea. ¿Por qué tenía que putear a la cancha?
Está legitimado. Está legitimado.
Claro, ¿por qué se putea a la cancha? ¿Alguien puede explicar algo? ¿Por qué la gente va y putea a una persona como si fuese un animal?
En fútbol. Porque te digo un ejemplo más claro. Decime cuánta gente escupe a otra en la calle y cuánta gente escupe a otra en la cancha. En la calle tenés que ser un irracional para escupir, digo, no existe. Bueno,
aparte
no
nada
se
más,
ve.
Más desagradable que
y en la cancha está completamente legitimado eso. Es terrible.
Y te la tenés que bancar y tenés que decir, bueno, es normal porque no ganamos, o bueno, se entiende la gente. Y no va más eso, no va más.
Y si reaccionás, pero el jugador es un profesional que gana millones.
No puede. Es que igualmente yo creo que no hay que reaccionar, hay que hablar. Hay que hablar, digamos. Si te escupe, no escupás al otro, ¿no? Porque vos no tenés la misma responsabilidad que un hincha.
Es cierto, pero la lógica no deja de ser comercial. Es decir, porque vos ganás más plata que, no sé, el hincha, tenés que, digo, si vos no lo tenés que escupir es porque no lo tenés que escupir.
Pero si ocupás lugar de privilegio, un poco de responsabilidad tenés que tener.
Ay, pero el actor también gana más plata que vos y no vas a una obra de teatro y no te gusta y los escupís a Nico Vázquez.
Bueno, porque esto es cultural, digamos.
Está naturalizado.
Está naturalizado y así tiene que ser. Y no está hecho sin querer, digamos.
Y también
no está hecho
se confunde
querer.
Con... Me parece que es algo de creer... De que el argentino se la cree de... Sí, vienen de afuera a ver acá, vienen a la cancha porque esto es distinto a lo que están todos allá sentaditos. Sí, y no
porque la pasión. Lo importante es la tribuna y no el juego. Claro. Ya, el pensar, todo lo que te dicen, esto es normal, para mí es diferente. O sea, a mí me dicen esto es lo normal, esto está mal. Te lo digo sin escuchar lo que me decían. O sea, se cambió... De vez que... Yo cuando digo que para mí el fútbol perdió poesía es porque es muy difícil que un jugador consumiendo toda la semana a la cultura esa de ganar o perder y de que en tu casa tiene todo y que si no sos puto y que si no salís en el diario y te matan y que si no el equipo es debido a muerte y si no te van a caer, si no se muere entre hinchas, ¿cómo salís a jugar libre? O sea, ¿alguien vio un pintor con un arma en la cabeza y pintaba la Mona Lisa? No se puede, digamos, no se puede. Entonces esas cosas, porque lo que es el folclore, programas como El Aguante, que han fomentado todas esas cosas, es lo importante lo de afuera, digamos. Y lo de afuera es muy importante, pero el fútbol es juego. La belleza del fútbol está en el juego.
De alguna manera lo que estás diciendo es que el fútbol hace peor al fútbol. Digo, cuando digo el fútbol, en la primera sección no es exactamente el juego, sino todo lo que le rodea, pero es el fútbol completando contra sí mismo de alguna manera. Sí,
¿existe igualmente el folclore o hasta cuándo es folclore?
Ya existió, pero para mí ahora se desfiguró y...
Se desfiguró.
Y es una manera de avalar diciendo folclore, cosas que para mí...
Sí, hay una violencia legitimada de principio a fin.
Vos ahora estás en el ascenso.
Sí.
Yo me recuerdo cuando empecé a hacer radio, transmitía Doc Sud. Y era típico en la transmisión decir, ahí entra la barra de la bota. Y la barra de la bota, la barra del doque, eran narcotraficantes, chorros. O sea, estaba ponderando a tipos que no son ejemplo. O sea, nosotros también nos equivocamos. Hoy no me imagino haciendo la transmisión diciendo ahí entra la barra. No lo diría.
¿Sabes cuál es peor? La de los dirigentes a veces. Sí, no hay nadie que legitime más la violencia y que la ejerza más que algunos dirigentes del fútbol argentino.
Pero lo que pasa es que esa violencia es funcional. Vos pensás que nosotros tenemos un presidente que es presidente porque antes fue campeón de todo en
de
Boca,
todo.
Digamos.
Sí.
Entonces,
lo único que lo avala.
Claro, pero quiero decir, el fútbol construye poder y entonces cómo no va a tener una arma armada, digamos,
sí,
uno de tu ejército, un ejército para defender eso. Es el culpable, no el narcotraficante, ni el pibe, ni el culpable que se sostiene eso, porque al poder le conviene a la política le conviene. Entonces ahí es la cagada, es toda una gran cagada que empezar menos
ahí va más allá de quién es quién. ¿De qué partido es o de qué cosa? Porque esto va más allá.
Por eso,
es la concepción misma de todo.
Por eso, para mí, defender lo lúdico, el deporte, defender a los chicos, a los pibes, la inclusión. Lo importante es el juego. Todo lo demás es funcional por algo. Es buenísimo tener un sentido de pertenencia, te da identidad, pero no es lo más importante del mundo el fútbol, digamos, no es lo más importante. Y se corrió tanto todo que hay gente que mata por una camiseta, hay gente que muere, sí, o está toda una semana mal.
Porque se deja de hablar con otro por la camiseta.
Yo, cuando jugaba en Central, yo perdía, y para mí era un peso estar en Central y perder, y con todo. Y era un pibe, y estaba toda la semana mal, sufriendo porque perdí un partido de fútbol. Ni hablar si un clásico, digamos, que gente que estamos todos en el mismo cumpleaños, vos sos Central, vos de Newell, perfecto. El día del partido, hay uno en colectivo con camiseta de Newell, se subían los de Central y lo cagaban a palo solo por tener la camiseta, que capaz que es el mismo persona que compartiste, o tu primo de Newell. Y no, viste, cosas no se pueden entender. Todo eso está avalado por la
Rosario política. Fue el que llevó primero a la locura algo de...
O sea, y ahí está bastante exacerbado.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿te duele Rosario como está hoy?
Sí, yo elegí una lección que tengo, yo no tengo televisor, digamos, no...
Es verdad, trato. La casa,
o sea,
ni Netflix.
Me parece como tan absurdo todo esto que sí, cuando voy a Rosario y alguien me viene a decir algo, me lo sufrí mucho cuando jugué, pero nunca era parte de eso, porque si tenía que compartir el folclore, digamos, o declarar algo, lo decía, obviamente, sí, es un partido súper importante, pero la verdad que me parece tan idiota que me hace mal, digamos. Entonces elijo no informar. Ayer junio ni sabía, me enteré después y listo, chau, ya está. Y cualquiera que me dice algo, no le doy pelota. Pero sí, obviamente que me duele.
Bien, estamos hablando con Nacho Bollino. Señores, vamos a escuchar un tema, vamos a volver, y como estuvimos muy serios y profundos, y le agradecemos
aparte
a Nacho
qué
esa
manera
seriedad
de hablar, Pablo,
y
¿me
esa
hablar?
Profundidad,
no sé.
Ahora va a tener que meterse en un terreno fangoso. Que no es ni la homofobia en el fútbol, ni la otredad, ni la finitud, sino que es el cuestionario de la Morchi que hacemos aquí los martes. Y ahí va a tener que realmente tomar decisiones terribles, como elegir membrillo o batatas, ¿viste? Decisiones que realmente tocan nuestra esencia como persona. Mientras tanto, vamos con la banda de Mataderos. ¿Qué otra banda? La banda del rock, la gigante del rock, no es otra que La Renga, Lo Frágil de la Locura. Y subí el volumen, cantalo, vivilo en la 94.7.
La sangre se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también me cebo. We'll be right back.
FM 94.7. El fútbol. A donde vayas. Miércoles, Copa Libertadores, 19 horas.
Palestino,
Talleres,
Eduardo Caín.
Va con su zurda prodigiosa.
Cristian Carballo.
Desbordó centro atrás, definió bien.
A continuación,
Copa Sudamericana, Racing,
Corinthians,
Gustavo Sima.
Llega a pesar de tener un solo delantero.
Patricio Insúa.
Aunque sea en esta, logró terminar la jugada.
94-7. 94.7. El fútbol hecho radio.
Aire, señores, aire en Enganche Radio. Pasamos las 4, pasamos la primera hora y estamos aquí en una charla preciosa con Nacho Bollino, futbolista de Centrales, futbolista de Temperley, actual Brown de Adrogué, un hombre de convicciones firmes y de despeje firme también, ¿por qué no? Sí.
No se puede separar el jugador de la persona.
Se juega como se vive.
Sí.
Bien.
No lo veo a Bollino cortando un avance con un libro en la mano.
No. Está.
O en un corner, sí, mientras ataca al equipo diciendo, uy, tengo ganas de leer.
Pero sí, con un dibujo.
Ojo con el tema de distraer en el corner. Con conceptos profundos, digo.
Sí.
Cero estar.
Sí, claro. Viene el 9 y le dice, ¿pensás que vida después de la muerte? Lo matás al tipo. ¿Cómo se hace
sabor? Saborido tiene cuentos.
Claro.
¿No? Claro.
Del central existencialista que le dice, sí. ¿Para qué vas a hacer el gol si vas a morir?
Sí. Atención con eso. Ojo, atención con eso.
Ese libro de Saborido es mágico porque... Primero te morís de la risa, que la literatura te haga reír, es una cosa increíble. Segundo, porque no deja todo expuesto en algún sentido. Marca
todos los vicios.
Todas las estupideces de fútbol y alguno de todos esos personajes sos ocupás.
Bien ahí, a Saborido le mandamos un saludo siempre por el texto que nos ha entregado para Enganche Mundial. Siempre en deuda con Saborido. Y el señor acá, Bollino, está por las páginas.
Es un escriba.
En camino, es escriba, es dibujante. ¿Viene algo por ese lado?
Sí.
¿Nos vimos hace cuánto y cuándo? ¿Cómo está el cuento, el libro?
Digamos, ya está. O sea, está. Tengo la mayoría terminado. Y lo otro está en el aire, pero. Me pasa un poco que mis relaciones, como una vez que ya está en el aire la idea, se materializa. Digamos, a mí me pasa un poco así. Y esto, a la vez que lo más interesante no es lo que se materializa, sino todo el proceso, empecé a escribir y que ya venía amagando hace rato. Y ahora prácticamente ocupa todo el tiempo de mi vida eso.
¿El tiempo libre está todo ahí?
Sí, ahí, o dibujando más ahora que estoy solo hace un tiempo, como que decidí como agarrarme de eso fuertemente y tratar como símbolo de, antes de retirarme, poder hacer un libro que sea de literatura, que no hable de fútbol, y alguna exposición de cuadros, las dos cosas juntas. Así que voy con eso.
¿El tatuaje?
Este tatuaje, sí, pero me equivoqué, como todas las cosas permanentes. ¿No? Sí, es un Dalí. Me tenía el tatuado Van Gogh. Porque después lo conocí a Van Gogh y me pareció...
Mejor.
Sí, aparte de toda su identidad, digamos, Dalí. Me encanta su obra, pero era bastante
polémico,
¿viste? Bastante jodido. Pero bueno, lo hice en un acto de rebeldía para marcarme que no era tan jugador de fútbol.
Bien ahí, bien ahí. Después de esta profundidad, después de hablar del arte, después de nombrar a grandes pintores de la historia, después de hablar de finitud y de todas las cuestiones que nos involucran en esta rica charla, el señor Bollino se va a tener que someter a, acaso, la sección más hermosamente estúpida de nuestro programa.
Pero que divierte.
Entretiene, no entretiene y dignifica, que es el cuestionario de la muerte, cuyo título...
Es Tibios Afuera.
Tibios Afuera.
Como decía Dante.
Tibios Afuera.
Tibios Afuera.
Javier Lanza.
Pero igual la primera es liviana.
¿La primera es liviana? Sí. A ver, ¿cómo viene la primera?
Papá o mamá.
Ya tardó más de 10 segundos.
Es muy difícil.
Es la primera vez que Bollino se queda en silencio ante una pregunta.
Pero creo que mamá.
Cuando quieras.
Los últimos tres.
Sí. Los tres.
Los primeros tres y los últimos.
Sí.
Vamos a ver cuando traigamos a la chica para que elija mamá.
Es un... ¿No? La pregunta muy difícil aquí, si no.
Uf, ¿viste?
¿Tibios es... afuera?
Tibios sí. afuera.
¿El Fantón Bauza o el Flaco Vicó?
El Flaco Vicó.
¿Un libro o un cuadro?
Es lo mismo.
Bien. ¿Tenés que recomendar un libro? ¿Cuál recomendás?
Depende para quién.
Voy,
sí, y porque no. Yo creo una sombra ya pronto será de Soriano.
¿Una patada?
Una patada. La de Grupo Viesa.
Rolfi Montenegro 2006.
Para, antes de seguir.
Sí, porque no lo lastimó, ¿no? ¿O lo lastimó?
No, lo lastimó.
Está en el aire.
Hay una cláusula del jugador pegable, porque hay jugadores pegables.
Claro. Sí, sí.
Eso el central lo sabe. Digo,
bueno, sí, claro.
Hay livianitos gambeteadores que
van por el aire y los tirás y los tocas y se mueven.
Sí.
¿Disfrutás una patada?
Ya lo dije.
Al principio sí, pero después me agarra muchísima culpa.
Sí,
sí. Sí, he ido a otro vestuario a pedir perdón.
¿Sí?
Me he metido en otro vestuario. No.
Tibio.
No. Cuando quise pegar, fui a otro vestuario a pedir perdón. Después hay cosas del partido, digamos. Sí. Pero...
¿Te acordás la mejor patada que pegaste?
Esa.
¿Qué quiere decir? ¿La más dañina o
la...? Que vos decís que bien lo agarré, lo enganché justo con el pie en el aire.
Mirá, un partido en cancha de... Yo cuando... Ahora estoy muy tranquilo. Yo cuando empecé a jugar ahí en Central, imagínate, tenía todo eso, era un kamikaze. Y una pelota... No fue patada, sino trabé, pero lo lesioné. Trabé con tanta fuerza que lo lesioné a Ricky Moreira, del 4 sí, de Independiente, que también había jugado en Central. Y digamos que después fui, el tipo salió de la cancha, fui y le fui a pedir disculpas. Pero esa fue sin querer. Después una vez contra Huracán, que no me acuerdo el nombre del delantero que entró en segundo tiempo, le quise pegar, porque íbamos perdiendo, y lo abrí y tuvo que salir, y también le fui a pedir disculpas. Y de esas sí me arrepiento.
Y se está deconstruyendo en todo sentido.
Es una deconstrucción constante. Se va acá y es otro. No se llama más Ignacio.
Tengo miedo que se retire siendo el Mumo Sisto Peralta, ¿viste? Pisándola para los costados. Como que me da miedo que pierda la esencia, de verdad.
No, a mí lo que me ampara, digamos, es un reglamento. Entonces, aparte es un arte jugar el límite. Si no, sería nada.
Ah, sería aburrido.
Sería aburridísimo.
Jugarían lo mejor todo el tiempo.
Pero sí, no, que hay un montón de cosas que ahora no me presto más, ¿viste? Estupidez que antes hacía. Que
era muy psicológico. ¿Vos antes?
No, sí.
Una pinita en la costilla.
Yo jugué, digamos, 2-3 años en Patronato Nacional B. Después volví a primera y era otra velocidad, claro. Digamos. Y ahí me di cuenta que tenía que contrarrestar con algunas mañas. que ahora no me pasa, porque Nacional B es mi juego, claro. De ficción, entonces no pasa nada. Ahora no me tengo que pelear. Pero ahí a veces, como me di cuenta ahora que.
¿En Arsenal, no?
No, en Temperley, cuando volví a primera. Me di cuenta que tenía que, bueno, utilizar otros recursos para tratar de equipararme con la velocidad del otro jugador y eso. Y bueno, esos recursos eran a veces cosas fuera
de reglamento.
Sigue el cuestionario.
Sigue el cuestionario Tibios Afuera.
Sí. Cuarto de helado, ¿dos o tres gustos?
Durísima,
Ahora dos.
Ahora, qué fuerte ahora. Porque se deconstruye también con el helado, se deconstruyó, sí, ¿entendés?
No, pero bueno, antes era 3.
Antes era 3, porque
el mundo
de
fútbol
te obliga. Porque la gente va y pide 3 en el cuarto helado porque está desperdiciando.
Es mejor que está en movimiento todo el tiempo, ¿no? Siempre, creo que durante 10 años de mi infancia elegía los mismos gustos, la misma heladería.
Todo de crema.
Tibio,
no, al agua. O sea, una de crema y una al agua.
Una para cortar.
Claro.
No, para cortar.
Está buena, Seba, ¿eh?
Eso sigo igual.
Esta es dura, ¿eh?
Sí. Una barba preferida. Es decir, qué buena barba de este pibe.
Este pibe.
Sí, chicas no tienen barba. No conozco chicas con barba.
No, no, que quise decir fuera del mundo del deporte.
Sí, cualquiera.
Puede ser un futbolista, sí, también. Yo, James Harden, por ejemplo. Buena el barba. Futbol, el basquetbolista de Houston Rockets.
La barba le dicen, básicamente.
Sí.
Estoy pensando, me mataste. Pero... una que fantaseé en un momento con lo de ZZ Top, viste, la tenía la banda blusera, sí, que tiene. Sí. Es una, hay que sostener esa barba.
Sí.
Es un lío.
No, no, no. La he tenido bastante larga, pero
no tanto.
No tanto.
¿Sacarla en la línea o hacer un gol?
Sacarla en la línea.
Bien de defensor.
Bien de defensor. Mm-hmm. Bien de defensor.
Sí. ¿Que un pie debute en primera o que termine en secundario?
¿Por qué no pueden ser las dos cosas?
Bueno, pero acá es tibios afuera.
Yo, claro. Igual, no creo. No quiero ser contradictorio, pero la escuela secundaria no es tan buena tampoco para. Es tan bajo el nivel que. Te podés. Leo Di Lorenzo no terminó la escuela secundaria, y sin embargo, él hizo toda una carrera de lectura paralela y. Sí. Viene uno que terminó la secundaria y no va a ser más inteligente que
él. Es cierto.
Son medidas mega extrañas. Sí. Yo creo.
Ya me dijiste debutar en primera, ya está.
Listo. No, y aparte lo nombró Leo Di Lorenzo y ahora viene una pregunta, sí, durísima.
¿Una canción?
Una canción. Y eso es tan difícil porque. pero seguro una de Flaco Spinetta. Seguro.
Y decía el hijo de Cuca de Pocho la mano. Me morí.
No, alguna de Flaco Spinetta.
Esta es buena, Seba, ¿eh?
Sí.
Un personaje del mundo de la farándula. Por ejemplo, el mío es Dani Gómez Rinaldi. ¿Tuyo?
Pará, porque no vengo preparado para este tipo de cosas.
No hay una que no haya dudado. No hay.
Fíjate que le preguntamos por la otra edad y la muerte, no dudó. Le preguntaste un personaje de la farándula y que.
Lo mataste.
¿Tuyo era de Marcelo Polino? Se va.
Sí, Polino.
Moria Kazán.
Moria Kazán. Moria Kazán.
Es muy
bochino.
Es muy bochino.
La
Juan.
La Juan.
¿Messi o Tiki Tiki Lorenzo?
Tiki Tiki.
No fue la única que no dudó.
No.
¿Membrillo o batata?
Aparte, ¿para qué? Porque es después si.
No. Y para jugar lo elijo a Leo. Para la vida lo elijo a Tiki Tiki.
Siempre es mejor jugar con amigos. Así que con Leo y Lorenzo.
Bien.
Prefiero perder, pero compartir una derrota con un amigo que ganar una victoria con un desconocido.
Bien.
¿Qué más?
Bien jugado.
¿Membrillo o batata?
Hay batata.
¿Mister Músculo o Sif?
Lo poco que limpio la casa. Es tremendo lo poco que limpio mi casa, no se puede creer. Pero prefiero ir a comprar a los que venden suelto.
Bien.
Se construye también en las compras.
Bien.
¿Cómo sos como padre? Una palabra.
Comprometida.
Bien.
Y la última es, ¿la amistad es?
Fundamental. Fundamental, sostén. La amistad es la elección más importante porque uno se está eligiendo uno mismo. Así que, nada, yo le doy mucho valor a la amistad y tengo muy pocos amigos.
Bien. Señoras y señores, Nacho Bollino, entre ovaciones, han pasado el desafío. Interminable del cuestionario Tibios Afuera. Dudó mucho en la del mediático, en la del nombre de la farándula.
Iba a decir Ricardo Ford. Ricardo Ford tomó mucha repercusión cuando murió, digamos. No me gustaba cuando estaba vivo.
Su leyenda es. Claro, sí, yo tengo la más media de Ricardo Ford.
Sí, yo también tengo unas verdes.
¿Las de él o con dibujos de él?
No, con dibujos de él. Su cara. Con su cara.
Tengo unas verdes.
Te voy a mandar unas medias de Ricardo Ford para que puedas usar. Jugar.
Sí. Un partido con ella, ¿no?
Arriba. Pará, voy a hacerle la única pregunta que quiero hacerle a los jugadores de este tiempo, que me parece importantísima antes de despedirlos. ¿Por qué los jugadores se cortan las medias, todos los jugadores?
Porque para los gemelos.
¿Por qué?
Por eso son periodistas deportivos.
Eso, ¿por qué todo
el campo de la experiencia?
¿Por qué
no,
todo
porque
lo
las medias también vienen con un nylon.
Una lycra.
Sí. Está, que patina el botín. Ah, entonces sentís como okay. que te hace juego. Entonces te ponen los soquetes. Y los soquetes te agarran.
Pero
el
algodón.
Claro,
claro.
El
y se las
ponen
eso como pantorrillas.
Entonces te pones.
Se cortan.
Sí, se van la parte de arriba,
la otra, se lo atan con cinta o se lo dejan, sí. digamos. A muchos, lo que yo no entiendo es por qué no lo
te permite,
marca
claro.
de ropa sí, no hacen cómoda, casa, sí. Medias que sean que se articulen con los botines que venden, digamos,
en algún momento venía la media con la botita de algodón abajo, media.
Sí, lo que pasa es que eran muy groseras.
Y ahora los botines son muy pegados al pie.
Todavía no encontraron el término justo.
Bien ahí. Bueno, un secreto menos del mundo del fútbol y un montón de reflexiones nos ha dejado Nacho Bollino. Nacho, agradecidos por este ratazo y cuando quiera, hasta la puerta.
La próxima vez viene a presentar el libro.
Sí.
Sí, dale. Ese es el próximo objetivo. Muchas gracias por dejarme hablar.
Ahí estamos. Señores, pasó la entrevista de Enganche Radio día martes. Nacho Bollino, lujazo. Volvemos con más